Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta edición de la tertulia de Las Noticias Como Son, que hacemos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos,
¿cómo Saludos. Está usted hoy? Yo muy bien, espero que usted también y los que siguen esta tertulia de Las Noticias Como Son, que a cada rato preguntan, ¿quiénes son los que forman parte de ese grupo? Bueno, ahí está Juan Pendaz.
Sí,
el eterno Juan Pendaz. Eso lleva unos cuantos años.
Mira, y sí. Saluda y todo, mira, ya sabes.
Y ahí está la productora. Sí, ¿dónde está Vivian? Sí. Levante para que la vean. Ahí está, ahí ¿ves? Está, ahí, mira. Mueve ahí, cámara. Ahí está. Me encanta es el movimiento de cámara. Aquí todo el mundo.
Ya están marcados ya en las noticias como son. Así que cualquier crítica, ustedes son parte de eso también. Así que bueno, pues nada, gracias a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través de redes sociales, de YouTube, Facebook, también por supuesto nuestra cuenta de WhatsApp y por supuesto esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Muchísimas gracias por la sintonía. ¿Para hoy?
Para hoy, bueno, Estados Unidos alerta sobre riesgo de invertir en Cuba. El congresista Mario Díaz-Balart propone bloquear fondos a militares.
Vamos a ampliar la noticia después, pero la verdad que lo hemos dicho mil veces, invertir en Cuba es... Bueno, y si no, fíjese la segunda noticia que viene con los vietnamitas.
Vietnam se queja de las dificultades para sacar dinero de sus cuentas bancarias en Cuba. Y estamos hablando de Vietnam.
Vietnam, que van, hacen arroz, no les da resultado hacer el arroz. No les da resultado hacer el arroz, no le pagan. Y se tienen que ir y ahora regresan nuevamente a sembrar arroz y bueno, y ahí en el arroz y el dinero están trabados.
Y también fugas de médicos cubanos en Calabria, ya en Italia, atizan las críticas por el acuerdo de la región con La Habana.
Sí, sí, increíble. Bueno, pues nada, son las noticias que tenemos por hoy. Las vamos a comentar con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Ella está en Madrid, España. Y tenemos a Alejandro Turvalladares en la provincia de Cienfuegos, en la otrora bella ciudad de Cienfuegos, la perla del sur. Ahí está Alejandro Turvalladares, periodista independiente también. Así que con ellos
Alejandro dos, le agradece ese anuncio majestuoso que ha hecho usted.
De... Otrora, sí. Otrora bella ciudad de Cienfuegos.
Pregúntele ahora.
Linda, linda.
Vamos, la ciudad regresamos.
De
Cienfuegos.
De ahí es mi familia. Vamos. Sí, señor. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Beli, ¿cómo estás?
Oye, un saludo para todos. Muy bonita la presentación hoy de todo el equipo. Un saludo a las personas que hacen posible el programa y a los que nos están viendo y escuchando.
Sí, señor, es verdad. Alejandro Turvalladares, desde esa bella ciudad. Vamos a dejarle.
A ver, bella, ilustre bella la situación, Alejandro.
Ahí, el Prado, Punta Gorda, la zona de Rancho Luna, Pasacaballo.
Está como usted lo dejó hace 40 años, ¿no?
No, sí, por Dios.
Está bien.
Por Dios.
No, sí, sí, sigue siendo una ciudad muy hermosa todavía, aunque el abandono es notable, créanme.
Es verdad. Mira, Guanabacoa, que es donde yo nací. Me va a decir que Guanabacoa es fea. Guanabacoa es una ciudad preciosa.
Yo nunca fui a Guanabacoa.
Muy colonial.
No me dio tiempo llegar a Guanabacoa.
Muy colonial, pero está destruida. Parece que la han bombardeado. De verdad, en serio, esto no es chiste. Parece que la han bombardeado.
No, si el que está en Guanabacoa dice que lo que usted está diciendo es la realidad.
Claro. Ahora, que es bonita. Claro que es bonita. Preciosa ciudad.
Toda Cuba es bonita.
Pero bueno.
Claro.
Nada, vámonos a las noticias.
Bueno, cuidado, comprador. Así alertó el miércoles el gobierno de Estados Unidos a los inversionistas que exploran oportunidades de negocios en Cuba. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó en sus redes sociales un llamado de atención sobre los riesgos de invertir en la isla. Comilla, Cuba no está abierta a los negocios, está manipulada para favorecer a los compinches del régimen. Cuba obliga a empresas extranjeras privadas a formar empresas conjuntas con el régimen, se queda con al menos el 60% de las ganancias, bueno, y mantiene el resto como rehén. Cierro comillas, así indica la publicación. Además, alertan que el régimen cubano rara vez paga cuentas. Ningún inversor quiere eso, la corrupción cubana, no el mundo exterior, es la que está ahuyentando el dinero, concluye el post.
Mira, la verdad es que ¿cuántas veces lo hemos mencionado en el programa? Invertir en Cuba es un peligro porque hoy, bueno, mire cómo han salido algunos de los inversores, mire cómo ha tenido que ir funcionarios, ministros españoles a negociar con Cuba para que le paguen a sus empresas. ¿Qué trabajo pasa la Meliá para operar sus empresas dentro de Cuba? Y eso que esto es un monstruo, ¿no?
Claro.
Esto es lo más grande. Ahora, estos pequeños inversionistas, ¿se acuerdan de los tractores Ogún?
Ogún, claro.
Que estuvo aquí en el programa y dicen, me han sacado del Mariel prácticamente porque dicen que los tractores no cumplían con los requisitos de seguridad.
Permítame completar la nota. Ese mismo día, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart lanzaba la advertencia en la presentación del proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026 acerca de negocios que apuntalan el régimen comunista de La Habana. La propuesta bloquea la asistencia a cualquiera que apoye las finanzas y facilite operaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas, la FARC y el MININ. Cuba ocupa uno de los peores lugares en el Índice Mundial de Libertad Económica que elabora Heritage Foundation.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar con las damas. Luz Escobar, contigo.
Sí, es que, bueno, me parece muy oportuna la alerta porque nunca está de más. Efectivamente, mucho se ha comentado en este programa y también en los medios independientes sobre los peligros de invertir en Cuba, pero no solamente peligros para el bolsillo, peligros también para la libertad de los empresarios. Hay empresarios que han terminado enredados en conflictos con el régimen en los cuales esto le ha costado la cárcel. Entonces, la recomendación es muy oportuna. Invertir en Cuba, además, es algo que no trae directamente un beneficio para las personas que se implican en esa inversión porque el régimen no paga. Esto es complejo. Además, no se repercute en un beneficio para los cubanos porque todavía si tú dijeras, bueno, no me pagan, pero los cubanos están comiendo de lo que yo estoy haciendo, tampoco, porque la infraestructura no permite que los cubanos después puedan beneficiarse de eso con el salario que ellos ganan. Esto termina en ventas que al final prácticamente es una élite quien puede acceder a ella. Entonces, no se gana por ninguna parte, ¿no? Yo me hago eco de esta advertencia y me parece que no está de más, o sea, porque a pesar de todas esas noticias y de todos estos precedentes, todavía hay quien sigue promoviendo los negocios y sigue arriesgándose a invertir en un país donde no solamente no hay libertad económica, sino también donde hay personas que están cumpliendo prisión por expresarse libremente. O sea, más allá de la hipocresía que pueda significar abrir un negocio en Cuba, no es efectivo desde el punto de vista económico tampoco.
No, Luz, y hablabas tú de la gente que incluso termina presa. No sé por qué me acordé de Max Marambio, el chileno.
Sí, de él estaba acordándome yo, efectivamente.
¿Cómo terminó? Del mercado 23, ¿no? ¿Cómo es? Este que está, el de Berroa, el mercado este que abrió en Berroa, que también el hombre está preso. O sea, todo el que no le acomode, inversionista o que negocie con el gobierno cubano, que al final no le acomode a alguien, ¿cómo se decía en Cuba? Algún peje gordo, ¿no? Así se decía. Que no le acomode
a alguien. Los pejes gordos existen.
Por eso, que no le acomode.
Eso no desaparece.
Que no le acomode a alguien de esos pejes gordos, lo paga con los huesos en la prisión. Porque es que así funciona la forma de inversión dentro de Cuba.
Yo no sé qué empresario es el que se atreve en estos momentos, no solo mirando que no hay divisas para lo que usted va a poner de negocio en Cuba, sino la situación que hay en todo el país.
La electricidad.
El transporte, todo, prácticamente todo. Pero bueno, siempre hay uno que otro. Aunque sigo insistiendo, y lo hemos hablado aquí, los rusos, los turistas rusos no están viajando a Cuba como esperaba el gobierno cubano.
No están llegando, ¿no? No están llegando.
Son preferencias.
Vamos a pasar a Alejandro Turba y Adares con su comentario. Adelante.
Sí, mira, independientemente de las motivaciones políticas que cualquier detractor del congresista pueda ver detrás de este anuncio, lo cierto es que el gobierno cubano posee un récord en el incumplimiento de acuerdos comerciales, incluso de aquellos que son convenidos bajo sus condiciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de la falta de pagos de deudas que el gobierno cubano sistemáticamente viene practicando. Esto es muy conocido en el mundo de los negocios y por ello la isla no puede acceder al mercado crediticio. Sistemáticamente incumplen el pago de sus deudas, lo cual es muy conocido en el mercado de los negocios y por ello se le ha cerrado las puertas al mercado crediticio y no puede contraer deudas como hace cualquier otro país normal en el mundo. Y recientemente tenemos el caso del corralito financiero que se ha establecido en la isla y por el cual los comerciantes que tienen inversiones acá no pueden extraer el margen de ganancias que poseen, como sería lo normal, lo cual genera desconfianza en quienes ya tienen inversiones en la isla y esto, por supuesto, empieza a propagarse y empieza a conocerse, lo cual aleja futuras inversiones. Y el impacto económico que tiene en ese inversor la imposibilidad de poder acceder a sus ganancias, pues muchos incluso se están declarando, ya conozco al menos dos o tres casos que se han declarado en quiebra porque habían planificado determinadas inversiones a futuro y no pueden hacerlo porque sus dineros están congelados acá en la isla.
Claro, era Supermarket 23, yo dije Mercado 23, Supermarket 23, que está ahí en Berroa, y su presidente, su dueño, su codueño, cerró. Lo que sea. Claro, porque está preso.
Lo cerraron. No cerró, el dueño no, lo cerraron,
nada, no les acomodó a alguien y ahí lo cerraron.
Creo que los cubanos le decían el Costco cubano.
Sí, una cosa así le decían.
El Costco cubano.
Costco es una tienda al por mayor que hay aquí en todos los Estados Unidos, incluso ahí fuera de Estados Unidos.
Y los
también.
Cubanos que han venido a Estados Unidos y regresan a la isla, pues lo conocían.
Lo conocen.
Claro. Bueno, detrás de la sonrisa hubo algunos reproches en el encuentro el miércoles en Hanoi entre el canciller vietnamita Bui Tan Son y el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Gerardo Peñalver. Las fricciones entre ambos países, camarada, se reflejan en una carta de la empresa vietnamita Agri con instalaciones en Mariel a la que tuvo acceso 14 y medio. El documento con fecha 28 de mayo de 2024 evidencia el panorama de dificultades y obstáculos, en palabras del canciller vietnamita, que enfrentan las empresas del país asiático en la isla. En una desesperada solicitud de autorización, Agri se dirigía a tres ministros cubanos para explicarle la necesidad imperiosa de acceder a sus fondos congelados en el Banco Financiero Internacional, propiedad del Estado cubano, para mandar $300,000 a su casa matriz en Vietnam. A inicios de 2025 se supo que Cuba congelaría las cuentas de las empresas extranjeras que operan en el país, lo que decíamos hace un momento.
Sí, señor. Y bueno, y este es esta carta que tuvo acceso, 14 y medio, que tuvo acceso, pero aquí está ahora la agencia oficial vietnamita, dijo que Bui Tan Son, como tú acabas de decir, le ha pedido al viceprimer ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, que está visitando Vietnam, pues el señor Bui Tan Son le ha pedido a Cuba que por favor que coordinúe, les ayude a coordinar esfuerzos para eliminar dificultades y obstáculos, así dijo, para eliminar dificultades y obstáculos, creando condiciones favorables para la inversión y los negocios. O sea, no solamente la carta del 2022, sino que ahora también se lo han dicho al viceministro de Comercio.
Y estos son socios.
Sí, no, son dos países comunistas.
Sí, señor.
Lo que pasa es que Vietnam tiene un sistema donde la economía es la que prima, más que en China, diría yo.
Hubo un tiempo en que algunos analistas también hablaban de que le habían propuesto a Fidel Castro y posteriormente a Raúl que implementara este sistema, ¿no? Sistema vietnamita.
Los analistas siempre se han ido, los analistas que quieren más o menos arreglar la situación en Cuba, se han ido por dos vías. Uno que siga el modelo chino y otros que siga el modelo vietnamita. Yo recuerdo que en este programa Omar Eberleni Pérez Villanueva lo ha dicho, que dice que una solución rápida o por lo menos viable para Cuba sería seguir el modelo vietnamita. Pero es lo que dicen los que saben, yo de eso no sé nada.
Muy bien.
Luz Escobar.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que el régimen no quiere. Sin embargo, lo hizo China, que es un país que también tiene un partido comunista, lo hizo Vietnam, pero bueno, ellos tienen mucho miedo a perder el poder y no quieren arriesgarse. Lo cierto es que esta noticia se emparenta con la que veníamos comentando con anterioridad, ¿no? Que tiene que ver con no solamente la mala fama, sino la mala práctica del régimen cubano de no pagar. La diferencia es que, bueno, efectivamente, en China, estos que están yendo a invertir en Cuba no son esos empresarios del régimen como tal. Son empresarios privados que quieren ganancia, quieren su dinero. Y entonces están presionando, obviamente. Esto no es como cuando la época de la Unión Soviética, donde había un interés político detrás. Aquí sencillamente hay un empresario que quiere ganar dinero. Y si el dinero no fluye, va a quejarse, va a exigirlo. Y si no ocurre ese desembolso, oye, en un futuro yo creo que también se iría de la isla o recogería su fábrica o dejaría todo ahí, porque sería seguir perdiendo dinero. Y esto también marca una lección, o sea, es otra raya más para el tigre, como dice el dicho, ¿no? De que no solamente se trata de no ir a invertir en Cuba, sino hacer negocios de cualquier tipo con el régimen. Es un peligro, es un despropósito, porque además ellos se burlan de las personas que después se van a quejar, o sea, no hacen el más mínimo caso, no tienen vergüenza, como ya llevan tantos años cargando con esa fama, con esa letra. Ellos no tienen vergüenza, sencillamente lo único que quieren es seguir, tratar de enganchar por algún lado para resolver algún hueco en la economía y poder tirar para adelante otro poquito más, ir ganando tiempo. O sea, el proyecto de los que están dirigiendo hoy Cuba no es levantar la economía, es sobrevivir y poder alargar un poco más lo que le queda en el poder.
Fíjate, esto es una cadena de regaños. Ya no es solamente Vietnam, ya no es solamente lo que le han dicho a Gerardo Peñavera, al vicecanciller cubano.
¿Quién más le ha dicho?
¿No te acuerdas de Titov?
¡Hombre!
Titov, el ruso. Que iba a Cuba, incluso se conoció que estuvo una semana trabajando en Cuba.
No, y después se reportaba de que su visita había sido más frecuente.
Sí, más frecuente, y le decía, los rusos no pueden desembarcar, o sea, los inversionistas rusos no van a desembarcar en Cuba.
No hablaron más de la tarjeta.
Ahí está, la tarjeta MIR.
No hablaron más
de la MIR. Él le decían que tenían que bancarizar. Si no bancarizaban y no controlaban sus finanzas, no
Pero
había
acá,
manera
¿cómo
de...
¿Cómo tú vas a utilizar una tarjeta en un país donde prácticamente está todo el día desconectado? Porque bueno, el problema eléctrico es tremendo.
No, y Tito, lo que decía este...
Llévese la tarjeta para otro lado.
Este señor que era el asesor financiero o el asesor comercial de Putin, sobre todo para Cuba, lo que decía e insistía era: no hay control fiable en Cuba, las cosas tienen que ser digitales, los datos tienen que estar en bases de datos.
Claro, en Cuba siguen como el bodeguero. Papel.
Apunta.
Y a papel apunta, y lápiz.
Y fía, nada. y fía y después lo paga.
Vamos con Alejandro.
Así es.
Sí, oye, como ustedes mismos decían, Cuba ocupa uno de los últimos lugares en el índice mundial de libertad económica. Por lo tanto, ir a invertir a un país que tiene este récord, pues ya supone un riesgo, un alto riesgo. Por lo tanto, no debería de sorprenderle. Ellos forman parte de, o sea, estoy hablando ahora de los vietnamitas, forman parte de una larga lista de inversores que con anterioridad perdieron sus inversiones porque no pudieron resarcir, recobrar las ganancias que se desprendían de esta inversión. Mira, a Cuba se le ha pedido por parte de sucesivos gobiernos, desde la década de los 90, recuerdo yo, que haga transformaciones que posibiliten un despegue de una economía de mercado que al menos le dé un respiro a la sociedad cubana. Sin embargo, el gobierno cubano se ha negado sistemáticamente porque, como bien dice Luz, lo de ellos es un poco sobrevivir, es llevarse su mascada y el resto, bueno, mantener la estabilidad que, entre comillas, desde el punto de vista político, que logran sostener con el control absoluto. En el 2014, España comenzó lo que se conoce como la cooperación técnica, por el cual daba asesoramiento y daba un grupo de recursos al gobierno cubano con la esperanza de que este se motivara y se encaminara hacia una franja de reforma. Estaba también comentando sobre este asesor ruso al cual ustedes hacían referencia, que visitó la isla con el propósito de ofrecer asesoramiento sobre las reformas económicas que habían tenido lugar allí en Rusia. Este hombre es conocido por sus ideas sobre el papel que debe jugar la política en la economía. Sin embargo, a pesar de que en apariencia el gobierno cubano mostró interés, en la práctica nunca materializó ninguna de las recomendaciones que este señor hacía, y que al menos hubiera llevado a la isla hacia una economía de mercado, si no pleno, por lo menos, con mejorías a las formas actuales.
Muy bien, continuamos. Las fugas de médicos cubanos exportados por La Habana a la región italiana de Calabria a través de un acuerdo con el gobierno local, divulgadas por la prensa del país, atizan las críticas por el despojo de la mayor parte de sus salarios que sufren los profesionales de la salud de la isla. De acuerdo con el medio italiano Vibonese, que califica la presencia de médicos de Cuba como un alivio para el frágil sistema de salud regional, estos han comenzado a abandonar sus puestos en hospitales públicos para buscar empleo mejor remunerado. ¿Y dónde lo hacen?
En el sector privado.
En clínicas privadas. Por ejemplo, Villa de Llaneri. Uh-huh. Es una de ellas a los que están acudiendo estos médicos. No es nada nuevo, pero sí es muy significativo porque, sin duda, el gobierno cubano trae dinero al país a través de estas misiones, ¿no?
Hombre, el problema es que, bueno, ya, ¿para qué llover? Si, o sea, ¿para qué llover sobre el mojado? Si es lo mismo, lo hemos dicho mil veces. Todos sabemos que el gobierno cubano actúa como el agente negociador, el agente que representa a estos médicos. Los médicos llegan, le pagan una parte, la otra parte del salario se la dejan en Cuba, medio que se la secuestran también, porque si no regresan, no se la dan a nadie. Pero bueno, de todas maneras, si usted está trabajando y usted le están pagando, voy a decir un número, 100 euros, y en una clínica privada le dicen, te voy a dar 500, ¿qué usted hace? Eso
dice la información, ha sido confirmado por la clínica y existen rumores sobre médicos cubanos que han abandonado sus puestos en el sector público en la región. Algunos no regresan de las vacaciones, otros habrían entablado ya relaciones personales, desaparecen y aparecen trabajando en clínicas y en otros países de Europa.
Claro que sí. Si a mí ahora hay otra estación de radio que me paga más que esta...
Vamos con Luz.
Yo me quedo aquí. Yo soy fiel a este emisor.
Luz Belli, dígame.
Oye, amado, oye, te digo a ti, muy, muy bien dicho. Tú te quedas ahí. Tú eres exacto, fiel al programa, sobre todo. Ajá. Óyeme. No, mira, a ver, la prensa oficial, por ejemplo... que tanto se vanagloria de estas misiones y que lo vende como misiones humanitarias, internacionalistas y todo eso que ya quedó en el pasado porque esto es un negocio para el régimen, nunca se va a hacer eco de esto que está pasando. Ellos sí tienen primera plana del periódico y los noticieros estelares para contar que esos médicos llegaron a Italia y están haciendo el trabajo y ta, 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 pero nunca van a hacerse eco ni de las malas pagas, ni de los pagos tardíos, ni de las condiciones en las que son contratados, y mucho menos de que se van a trabajar a este sector. Y esto es algo que ha cubierto muy bien la prensa independiente, porque ha tenido acceso no solamente a estos contratos abusivos, sino también a los testimonios de estos médicos que han contado todos los atropellos que sufren. Y esto es lo que está pasando desde hace muchos años, y por eso es que al final terminan yéndose al sector privado, no solamente porque les paguen mal, sino porque no les pagan en muchos casos, se quedan con mucho del dinero que les toca y bueno, van a esas misiones para mejorar su vida. Y si después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque esto lleva separación familiar, esto no es que tú te vas para allá con toda tu familia, no, 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 estos son condiciones en las que tú haces un gran sacrificio. Entonces, si después no ves los resultados, es natural que esto esté ocurriendo.
Claro que sí, muy lógico. Adelante, Alejandro.
Sí, mira, es interesante el fenómeno, lo que va ocurriendo con los médicos que van abandonando estos contratos y cada vez parece que cobra velocidad desde el punto de vista numérico. Hay que ver que organizaciones como Archivo Cuba y Prisoners Defender están haciendo una labor muy interesante recogiendo el testimonio de los médicos y presentando las denuncias ante organismos internacionales. Incluso la ONU ya se ha pronunciado, ya ha condenado a Cuba por el uso de mano de obra esclava o prácticas de trabajo forzoso a partir de las condiciones y de la opacidad que acompaña estos contratos por el cual al profesional contratado no se le dice ni el salario que va a percibir ni las condiciones de peligro, incluso de riesgo, algunos de ellos trabajando en zonas de guerra o en zonas de alta peligrosidad por epidemia. y bajo estas condiciones el gobierno cubano les sustrae hasta entre el 70 y el 80% de su salario, lo cual realmente en pleno siglo XXI es algo que debe ser condenado por todo el que de alguna manera defiende los derechos de los trabajadores.
Muy bien. Sí. Amado, también Luz y Alejandro, antes de concluir el programa, quiero compartir esto que estuve leyendo temprano y lo he recuperado. Lo está reportando CiberCuba, pero lo saca del Granma, del diario Granma. Y es que Pinar del Río ha intensificado la siembra de especies con propiedades curativas. Dice que la sábila, el tilo, la menta o el yantén. ¿Usted en Cuba no utilizó nunca yantén?
No, yo sé lo que es un yantén, pero no sé lo que es...
Bueno, la planta de yantén es un desinflamante de la piel, es un diurético también. Pero mire usted... Han tenido ya que empezar a sembrar hasta yantén.
Mi mamá me decía, déjate de yantén.
Bueno, pues a mí me ponían yantén cuando se me inflamaba la piel.
Bueno, mira, yo el yantén ese no lo conozco mucho.
Ay, Dios mío.
De todas maneras, yo, mira, la medicina natural es muy buena. Sabemos que en el mundo hay muchísimas plantas que son curativas, etcétera. Pero cuando usted solamente depende de medicina natural, de yantén o
de lo que sí está la gente buscando en Cuba hace mucho tiempo es del tilo. Hombre.
Sí, pero ya eso es otra
un
cosa.
Un tilo para poder desconectar.
El cocimiento. Igual que cuando Fidel le dio aquello por el
amor. ¿La moringa?
La moringa.
La moringa.
Y era moringa y todo era moringa. Té de moringa y no sé qué cosa de moringa y todo de moringa. Y ahora es el yantén. No. Vamos a hacer medicina de verdad. ¿No?
Bueno,
vamos
gracias a Luz Escobar, también Alejandro Turvalladares. Ahí está Vivian y Juan que van a hacer tilo para todos nosotros.
Mira el yantén
y así
que tienen
nos despedimos.
Ahí.
Hasta mañana.